Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria.
ExxonMobil, hace más de 110 años presentes en la Argentina. Comprometidos con el desarrollo del país y de la comunidad.
Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com.
Somos energía. Somos crecimiento. Somos compromiso. Somos el futuro que mueve a todo el país. Sindicato de Petroleros Privados. Marcelo Rucci, secretario general.
Naturgy te recuerda que alterar las instalaciones de gas de la distribuidora o un medidor de gas representa un potencial alto riesgo para la seguridad de las personas y para sus bienes materiales, además de constituir un delito. Por ello, las instalaciones de gas solo pueden ser manipuladas por personal autorizado por la compañía. Si sos testigo o tenés conocimiento de estas irregularidades, te pedimos que hagas la denuncia. Si preferís en forma anónima al 0810-333-6862 o por mail a denuncias@naturgy.com.ar. Cuidémonos entre todos.
¿Tenés dudas pero siempre se te hace tarde? Tranqui, en Galicia estamos para vos. Chateanos las 24 horas al 11 44 39 85 58. Estamos todos los días, también los feriados. Obvio, tenés respuestas cuando nos necesitás. Tenés atención siempre. Tenés Galicia. Conocé más en galicia.ar.
Letras y corcheas. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Letras y corcheas. Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobre.
Hola, buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos acompaña un cantante que va a estar presentando su nuevo disco, Orillero, el 29 de marzo a las 21 horas en el Club Atlético Fernández Fierro, en Sánchez de Bustamante 772. Mario, ¿qué nos podés contar de nuestro invitado de hoy?
Bueno, buenas noches. La persistencia de una expresión artística consiste en el aporte que la gente transformada en sus cultores arraiguen con tenacidad los íntimos valores que a vistas han sido sentidos de la historia humana. Hemos observado generarse a lo largo del devenir del hombre movimientos sociales donde sus manifestaciones fueron las artes. Las hemos visto iniciarse, desarrollarse, tomar altura y paulatinamente cesar. En casi todos estos aconteceres hubo un grupo, una simiente obcecada en el amor y el placer por esas artes que mantuvo un rescoldo vívido para alimentar el fuego de los tiempos a suceder. Ellos, transformados en una tribu dentro del grupo de pertenencia, enaltecieron la riqueza de valores de un tiempo que no deseaba cesar para mostrar el caleidoscopio ideológico de un pueblo que fuera y que aún respiraría y se expresaría a través de ellos. Hoy en esta noche de letras y cortinas nos visita un cantor de tangos con el cual poder dialogar sobre tan vasto temario. Buenas noches, Juan Máximo. Es un placer poder contar contigo en nuestro programa.
Buenas noches, Mario. La verdad que te estaba escuchando con mucha atención. Realmente es raro que cuando uno le hace una entrevista haya una introducción de esta magnitud. Te felicito y me encanta poder ahondar en toda esa temática que planteaste en tu introducción.
Sí. Porque a mí me pareció oportuno hablar sobre la responsabilidad que carga un cantor, y sobre todo el tango, la responsabilidad histórica con tantos que lo precedieron, con tantos artistas, poetas, músicos que hoy no están, y que de pronto uno, cuando sube al escenario, es el representante de esa voz histórica que está fluyendo a la gente, más allá del placer y gusto que tenga en cantarlo. Esa es mi primera pregunta para vos, toda la que te hice. Aparte de gustarte y de toda esta responsabilidad, ¿qué es lo que sentís vos, claro, cuando cantás tangos?
Mira, Mario, qué fácil sería decirte: yo canto porque me gusta. Se terminó la historia. Pero, como los seres humanos somos bastante complejos, y bueno, y está bueno que así sea, ¿no? Entonces, que esta es una entrevista donde uno puede estar relajado y puede explicar algunas cosas que quizá en otras no puede explicar. A mí me gustaría ahondar un poquito en todo esto que vos estás planteando, si me permitís. Yo considero, primero, hacer una pequeña corrección, que es muy común, a uno lo llamen cantor de tango. A mí me gusta llamarme intérprete, porque en general, el género del tango, uno va a buscar las obras de arte, que son las canciones populares, que para mí son obras de arte de 3 minutos, las va a buscar en lugares donde en la historia aparecieron grandes creadores, que fue muy difícil poder, digamos, superarlos. Pero yo los tengo ubicados en 2 tiempos históricos, ¿no? La década del 30 y del 40, con grandes letristas, como se lo llamaba en esa época, y grandes músicos, por supuesto, también. Y después, en la década del 70, con la explosión de Piazzolla y todo lo que vino alrededor de él, y de grandes autores como Eladia Blázquez, Chico Novarro, en fin, y muchos más, ¿no? No quiero ser injusto. Ahora bien, cuando yo abordo una obra de arte, que es un tango, como lo puede llamar cualquiera, yo entiendo que esa obra de arte fue creada por sus autores, letra y música en general, muchas veces es la misma persona, otras veces no, que la hicieron en un momento determinado, hablando sobre lo que pasaba en ese momento, lo que sentían en ese momento. Ahora, ahí no termina la cosa, porque es una obra de arte que tiene la particularidad de que tiene que ser después mostrada a través de las décadas y de los años de diferentes maneras. Y en eso participa mucha gente. Participan músicos, participan arregladores, participan incluso para dejar los registros, que serían las bibliotecas de los libros, dejar los registros en estudio de grabación con ingeniero de sonido, la mezcla, todo lo que se hace para dejar registrado eso. Y yo tengo una función como intérprete, cantor, que es la de contar una historia, que es la historia que quisieron contar, o que yo interpreto que quisieron contar, los autores. Y para eso hay un trabajo que yo hago, calculo que habrá otros que harán otro trabajo, lo inventé yo, digamos, me lo fabriqué yo, donde yo trabajo mucho sobre la parte de la letra. Por supuesto que esto es un poco más complejo, porque como es música, hay que ver también toda la parte melódica, armónica y demás, ¿no? Pero una vez que uno tiene superado eso, yo me aboco a lo que es la parte teatral de la interpretación de esta obra de arte que es el tango, ¿no? O la canción. Entonces ahí yo hago un trabajo de, primero, leer muy bien la letra, leerla muy bien, tratar de pensar en el autor. Yo me primero veo en qué año nació, en qué año murió, en qué año, cuántos años tenía cuando compuso la canción, en qué lugar geográfico estaba, tratar de ver de meterme en ese mundo que esta persona tuvo en el momento de la creación, ¿no? Tal es así que me permito acá una pequeña ramita. Hay un tango que se llama Niebla del Riachuelo, que yo interpreto.
El de Cadícamo.
¿Cómo?
El de Cadícamo.
Exactamente. Bueno, Cadícamo yo creo que es uno de los autores, bueno, un hombre que vivió prácticamente 100 años, ¿no? Nació en el año 1900 y murió en el año 1999, algo maravilloso, porque aparte estaba muy bien. Yo creo que Cadícamo ha aportado una, si se me permite el término, una carretilla de virtud y de letras. No, una cosa impresionante. Y bueno, cuando yo tomo conocimiento de este tango, de Niebla del Riachuelo, más allá de que la música era muy linda y todo lo demás, yo lo conozco a través de la versión de Edmundo Rivero, ¿no? Maravillosa. Y me conmueve. Y cuando empiezo a meterme en la letra, no sé por qué pensé en el momento de la creación. Y me lo imaginé a Cadícamo, sentado al borde del riachuelo, con la niebla que lo envolvía, y dije, esto tiene que tener una introducción, yo no lo puedo cantar así nomás. Entonces creé como una especie de introducción en forma de verso, donde yo introduzco al público en ese clima denso, pesado, muy, muy fuerte, donde yo me imaginé que hice la canción. No me pidas que te lo diga porque no me lo voy a acordar. Pero realmente me pareció que la obra valía la pena destacarla de esta manera. Sí, perdón.
Bueno, Juan, recién hablabas sobre qué es lo que sentías cuando cantás tango o cuando interpretás un tango. Pero, ¿qué diferencia hay de cuando interpretabas rock?
Mucha, muchísimo. Bueno,
porque también en el rock nacional son pequeñas historias de 3 minutos.
Sí, por supuesto. No, yo considero que toda la canción popular son historias de 3 minutos. Bueno, yo fui atravesado por el rock cuando se lo denominó rock nacional. Yo viví eso. Me siento orgulloso de haberlo vivido. Y realmente fue tan fuerte para nosotros que éramos adolescentes. Yo tenía en aquel momento se llamaban conjuntos, ahora se llaman bandas, de chicos muy jóvenes, teníamos 14, 15 años, y nuestros ídolos eran Box Day, eran Sui Generis, Charly García, bueno, Arco Iris, y entonces, de repente, vimos que había todo un movimiento que se venía con letras en castellano y que era la música que nosotros sentíamos, y se lo denominó, o se autodenominó, rock nacional. Y nosotros, como no podíamos ser menos, le cambiamos el nombre al conjunto, a la banda, que se llamaba Onda Corta, y le pusimos Argent Rock. Imagínense ustedes en la década del 70, claro, había toda una cosa muy nacional en ese momento que se estaba viviendo políticamente. Entonces, la verdad que fueron momentos muy, muy fuertes. Y yo, la verdad, para responderte la pregunta, no intensificaba tanto, porque también era mucho más joven. Yo todavía no me daba cuenta de muchas cosas, las cantaba, bueno, sí, viste, pero después cuando a los 20, 21 años, tuve la suerte de conocer el tango, ya a esa temprana edad, me di cuenta que el rock me encantaba, pero que la música que me representaba mi situación geográfica, mi lugar, mi patria chica, era el tango. Y cuando hablo de patria chica, no estoy hablando de la ciudad de Buenos Aires nada más, ¿no? Yo vengo del conurbano, yo soy del sur del conurbano. Y la verdad que el tango pasó la General Paz. Es más, creo que los argentinos tenemos esa cosa de que el tango es de Buenos Aires, pero si vas a Uruguay te van a decir, no, muchacho, el tango nació acá, Gardel nació acá. Entonces, yo creo que el Río de la Plata también fue un gran... Se desparramó generosamente por ambas márgenes el tango, y me parece que es algo maravilloso, ¿viste? Yo digo que es el folclore de esta zona geográfica de la Argentina y del Río de la Plata. Como una zamba puede ser el folclore de Salta o de aquellas zonas, o un chamamé de la zona de Corrientes, pero que cada lugar tiene su impronta y su identidad en ese sentido.
Estamos conversando con Juan Máximo, ya que hablamos tanto de tango, de interpretación y de lo que se siente. Sí. Todo. Vamos a escuchar un poco de música.
Sí, y dale.
Entonces, vamos a escuchar Al Llegar, el primer tema de su último álbum, El Orillero.
Cuando a mí me parecía que ya estaba todo dicho, cuando nada me faltaba y era cuestión de esperar, cuando en tiempo de descuento al partido con la vida, en el último minuto le empataba de penal, cuando el domingo a la tarde el sol estira las sombras y aquellos sueños perdidos ya es imposible alcanzar, cuando habías comprobado que hasta la vista te engaña, cuando el polvo del camino delataba el trajinar.
Escuchábamos a Juan Máximo interpretando A Llegar, de su último disco, Orillero, que va a estar presentándolo el 29 de marzo en el Club Atlético Fernández Fierro a las 21 horas en Sánchez de Bustamante 772. Contanos un poco cómo fue la creación de este tema, porque es un tema de tu autoría. Así que, ¿cómo fue que surgió la idea hasta que llegó al álbum?
Sí. Bueno, yo la verdad que, como contaba antes, en mi etapa de rockero, tenía algunas composiciones que había hecho para esa oportunidad. Y después, la vida me llevó por otros caminos. Yo estuve 40 años sin pisar un escenario, pero primero hice como una especie de paso por el tango de 2 o 3 años, y después, bueno, me dediqué a otra cosa en la vida, que si después tenemos tiempo les cuento, pero que también es muy, muy apasionado lo que hice, ¿no? Y después de 40 años decidí volver, y ahí me surgió nuevamente la necesidad de volver a escribir. Y la verdad que había una motivación muy fuerte. Yo a mis 60 años tuve la gran alegría de que nazca mi hija, Lucía, que hoy tiene 5 años, y realmente para mí fue lo más maravilloso que me pasó en la vida, a esta edad, ¿no? A pesar de los consejos de mis amigos cuando le comenté que iba a ser papá de vuelta, que me preguntaban si estaba loco, que vaya eligiendo el lugar donde me iban a internar. Y la verdad que no es altamente recomendable para la gente de mi edad tener un hijo, más allá de toda la problemática que trae, porque es como darse una especie de baño adrenalítico toda la mañana. Y hago la canción que se llama Al Llegar, donde es un poco un resumen de lo que era mi vida y lo que pasó cuando llegó ella. Primero hago la letra, si por ahí interesa esto, hago la letra, que me sale así de la nada, y escribo y después le pongo la música. Y tengo que decir que en gran parte la creación final de esta canción le debo muchísimo a un músico que se llama Fernando Quena Taborda, que es el que lo arregló el tema, pero la verdad tengo que decir y tengo que ser sincero, yo le mandé una grabación con una guitarra que era muy distinto a lo que terminó siendo. Por eso el trabajo de los arregladores a veces no está del todo reconocido. Yo tengo mucho respeto por esa gente. Bueno, y bueno, es lo que es el resultado final, ¿no?
Pues sabes que estuve escuchando ese tema, que de los dos temas que incorporaste en tus dos álbumes, los dos, uno para tu padre y otro para tu hija, los dos no son tangos, son canciones, ¿no? Y el arreglo musical que hizo el bandoneonista, como dijiste bien, Taborda, un buen arreglo que te permite a vos exudar el canto al final de todo con una amplitud de voz que te ganase el escenario. El video que hicieron muy bueno, que termina en Villa Malcón, ¿no?
Sí.
En el Villa Malcón, lugar que me gustó mucho que fuera, porque yo era un lugar que frecuentaba de chico. Mi tío vivía a dos puertas del Villa Malcón, ahí en la Avenida Córdoba. Y nosotros chicos entrábamos al Villa Malcón a correr y a hacer cosas de chicos.
Claro,
¿no?
Claro.
Y me encantó ese final apoteótico donde vos abrís los brazos y te expandís. Me gustó mucho, lo recomiendo al video ese, muy bueno. Fue buena idea haber hecho ese video aparte.
Bueno, esto fue una idea de Julián Eizaguirre, que es el productor que me maneja todo prácticamente, junto con otro grupo de gente que lo acompaña. Y la idea de ir a Villa Malcón fue de él. Él se conectó con la gente de Villa Malcón, con el presidente, que es un hombre que tiene como 90 y pico de años, nos contó la historia del lugar, nos fascinó, porque como vos decís, es un lugar bien de barrio. Sabés que ahí, mira, te voy a contar una historia que me contó el presidente de ese lugar. Vos cuando entras hay un lugar donde están todas las orquestas y los cantantes que cantaron ahí, uno se siente, viste, medio apabullado, porque son unos nombres que son increíbles, ¿no? Y hay uno que no está en ese listado, pero que el hombre me cuenta que hay un piano arriba del escenario que está corrido, porque ya no se usa, y que tiene la tapa rota a lo largo, y que fue arreglado y está ahí como una especie de pieza de museo. Y me dice, mirá, ese piano que está ahí lo rompió Sandro. ¿Cómo Sandro? Sí, Sandro. Sandro con los del fuego. Vinieron a
con los del fuego. Cuando estaba con los, claro, del fuego, ¿cierto?
Y este muchacho, porque era un pibe todavía, se le ocurrió subirse arriba al piano y con el taco la bota rompió la tapa del piano. Es increíble. Y yo, bueno, lo cuento por todos lados porque digo, nada, esto es, ¿viste?, es una cosa increíble. Solo te corrijo una cosa, el tema al que vos te referís, que es el otro tema que hice yo, no está dedicado a mi padre, sino que está dedicado a mi hijo. Yo tengo un hijo de 36 años.
Yo pensé que era tu papá que vos habías hecho. Mirá qué cosa. Claro. No sé.
Pero ¿sabés cómo fue?
No,
pero te cuento porque es muy gracioso.
Sí, decilo.
Yo primero hago el tema de Lucía, ¿no? Entonces, sí. Mi hijo es guitarrista, es profesional, ¿viste? Músico, sí, profesional.
Lo escuché tocar, la rompe. Además, tiene una facha que se parece a vos como dos gotas de agua, viejo. No sí, sé si te lo dijeron. Si ven, sí, la facha es la misma.
La genética no falla. De los sí, naranjos nacen naranjitos. Y bueno, resultó ser que yo preparé para cuando Lucía cumplía un año, que ella por supuesto ni se va a acordar, yo hago el tema de ella y lo quiero estrenar en la fiesta de festejo del año. Entonces le digo a mi hijo, escúchame Cristian, mirá, le hice un tema a Lucía, vos tenés que hacer el solo de la guitarra. Y más, sí, papá, prepara el solo de guitarra Y entonces cuando estaba llegando la fecha donde ya lo íbamos a tocar, me doy cuenta, esto que no lo escuche nadie, ¿no? Esto no sale en ningún lado, ¿no?
No sale en ningún lado, estamos nosotros solos.
Y de nosotros tres.
Bueno, y me doy cuenta que a mi hijo Cristian no le había hecho nunca ningún tema.
¿Pasa?
Entonces yo dije, no, esto es una locura. Y no sé, viste, algo pasó que estaba arriba de mi auto y tuve que tirarme a un costado y me empezó a bajar la letra y yo empecé a escribir, viste, así, ta, 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 porque tenía miedo de olvidarme. Y surgió la canción que...
De Morada.
Claro, que se llama Canción de Morada, justamente porque la hice 36 años después de lo que la debería haber hecho. Ahora, ¿qué pasó? Cuando él no sabía que yo le había hecho la canción. Entonces, cuando estábamos en el escenario tocando el tema de Lucía, estrenándolo, yo me doy vuelta y le digo, ¿te animás a tocar un tema más? Y él me dice, sí, papá, no hay problema, yo te acompaño. Bueno, mira, es en do, y arranco. Entonces empiezo a cantarlo. Cuando empiezo a cantarlo, él se da cuenta que era un tema que le había dedicado a él y se puso a llorar y no pudo tocar. Entonces, bueno, la gente estaba enamorada con ese tema. Creo que gustó más ese tema que el que le había hecho a Lucy.
Pasa. Bueno, estamos conversando con Juan Máximo. Vamos a hacer una pequeña pausa y después seguimos conversando más en Letras y Corcheas.
Somos tu voz, vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información.
Este verano festivalea en Catamarca. Todos los miércoles conocé la agenda de festivales del fin de semana en las redes sociales del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte en turismo.catamarca.gov.ar.
¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos, no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos... No hay dengue. Intendencia Menéndez.
Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter. @ecomedios1220.
Letras y Corcheas. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Con la conducción de Hernán y Mario Dobri.
Voy mirando atrás y al comprobar que el tiempo nuevo se llevó la franja, el taco militar. Yo voy notando aquí, en la zurda, que el corazón me hace una burla y nada duele tanto como ver desenrollar del carretel el hilo de la juventud. Adiós, glicinas, emparrados y malbones, todo, todo ya se fue. ¿Dónde estarán los puntos del boliche aquel en el que yo cantara mi primer canción y aquellos patios donde pronto conquisté aplausos tauras, los primeros que escuché? ¿Dónde estarán Traverso, el cordobés, el nol, el pardo Augusto Flores, el morocho Aldao? Así empezó mi vuelo de zorzal. Los guapos del abasto rimaron mi canción.
Escuchábamos a Juan Máximo interpretando El Cantor de Buenos Aires, que forma parte de su disco Orillero, que va a estar presentando el 29 de marzo en el Club Atlético Fernández Fierro a las 21 horas en Sánchez de Bustamante 772. ¿Por qué elegiste este Cantor de Buenos Aires?
Bueno, este tango tiene una pequeña historia. Yo espero que la gente que esté viendo el programa no se aburra con mis historias, pero bueno, la verdad que la tengo que contar porque es muy interesante. Mirá, este tema un empresario teatral de un teatro que se llamaba Smart, a los 9 meses de haber muerto Gardel tan trágicamente, le piden a los autores que querían hacer una obra de teatro con la vida de Gardel. Entonces, hacen una serie de temas, y entonces, si no me equivoco, creo que era Cobian, el que había hecho la música, Cobian, estaba viviendo en Brasil y lo hicieron volver para hacer las músicas de esto. Entonces, se lo presentan al empresario, ¿no? Todas las canciones de la obra que se iba a llamar El Cantor de Buenos Aires, ¿no? Entonces, cuando escuchan los temas, el empresario dice, mira, hay un tema que me parece que le vas a tener que cambiar un poco la música, porque ¿sabes qué pasa? El cantor que tenemos no lo va a poder cantar, es muy difícil, es muy difícil. Entonces, Cobian le dice, mira, no voy a cambiar esta canción, te voy a hacer otra. El otro día hizo otro tango, que es este, que se llama El Cantor de Buenos Aires, y que se hizo para esa oportunidad. Lo curioso de esto es que el otro tema que después se le puso letra, ustedes se van a dar cuenta, quiero emborrachar mi corazón. ¿Sí? ¿Cómo? Se ubican, ¿no?
Sí, bueno, lo conocemos de algún lado.
Claro, es el tango que creo que fue el quinto tango que se escuchó más en el mundo. Es una cosa increíble que Cobian, con mucha inteligencia, dijo, no lo voy a cambiar, ¿viste? Porque está la parte del estribillo que dice, sí, come mi triste soledad ver caer las hojas. ¿Entendés? Es muy difícil eso de poder cantarlo, como me pasó a mí recién, sin respirar. Entonces, claro, se ve que el cantor que lo cantaba no le tuvieron confianza y hicieron cambiar el tango. Así que yo elijo el cantor de Buenos Aires.
Lo cantaba muy bien Podestá, el tema.
Claro, claro. Bueno, Podestá era un cantorazo, ¿no? Un tipo impresionante. Y este tango, lo que pasa es que yo lo elijo, que esa era la pregunta original, porque cuenta algo muy lindo, que de acuerdo a la época que uno está viviendo lo puede aplicar perfectamente. Y cabe una pregunta, ¿todo tiempo pasado fue mejor? Yo le pongo el signo de interrogación, ¿viste? Algunos lo afirman, yo la verdad no lo puedo afirmar, pero sí me queda la duda, ¿viste? Yo creo que hay cosas mejores y cosas peores. Ahora, que uno extraña lo que pasó, eso no cabe ninguna duda, y que te provoque emociones y sentimientos de aquel tiempo que fue y que ya no está, eso también, ¿viste? Eso no quiere decir que haya sido mejor. Es otro tiempo, ¿viste? Como contábamos hace un rato, creo que fuera del aire el tema del teléfono, ¿no? Qué sé yo, ¿viste? Son historias que uno las puede contar. ¿Vos te acordás cuando los departamentos se publicaban en un diario muy conocido y decían con línea?
Con línea.
Y eso costaba con línea. $1,000, $2,000 o $3,000 más.
Sí, es cierto. Vos sabés, Juan, que el otro video que tenés muy lindo, el de Tinta Roja. Llamé a un amigo mío y se lo mandé por el muro, el video. Sí. Le digo, mira, te mandé por el muro tal cosa. Se fue y lo escuchó. Y hace un ratito hablamos nada más. Me dijo, mandale saludo y decirle que me gustó mucho y que se lo agradezco. Este amigo mío se llama Carlitos Castillo, el hijo único de Cátulo Castillo.
No.
Sí, pues yo te lo estoy contando.
Me hiciste emocionar, perdóname. No es falso lo que me está pasando. Mirá, Cátulo Castillo es un artista, más allá de sus dotes como músico, como compositor, como todo, que sufrió mucho. Sufrió mucho por su ideología política. Porque él se jugó. No importa, no vamos a contarlo, porque a lo mejor puede herir alguna susceptibilidad. Pero él se jugó por su ideología. Y vos sabés que se tuvo que mudar y pasó sus últimos años. Bueno, si conoces al hijo, no te estoy contando nada nuevo.
Te voy a decir algo más, Juancito. Nombraste el Teatro Smart, el que está en la calle Hipólito Yrigoyen, a casi esquina del Congreso, ¿no?
Sí.
Carlitos hizo colocar una obra que el padre había hecho a Eva Perón, que no la habían hecho nunca, y Carlos la puso en escena. Eso te estoy hablando ahora 3 años de atrás. Yo compuse un tema que está en todos lados, que se llama La Santa del Pueblo, Evita Perón.
Oh, Dios mío. Dios mío.
Lo podés encontrar en todos lados, ¿no? La Santa del Pueblo de Evita Perón.
La Santa del Pueblo.
Sí, mi tema se llama La Santa del Pueblo. A raíz de eso, el nombre de Santa del Pueblo apareció por todos lados, porque había escrito ese tema, que lo canta una cantante muy buena, que ¿cómo se llama? Se me ha ido el nombre. Tallini de apellido. Vanina Tallini. Que lo canta Vanina Tallini con una orquesta grande que pusimos atrás, dirigida por Raúl Luzzi. Y ese tema lo colocaron en Smart, en el Teatro Smart, con la obra de la Santa, la de Eva Perón, de Cátulo Castillo.
¡Qué
y
va!
En el Teatro Smart, que vos decís.
Historia.
Hablando de toda esta historia para completar
Teatro Smart.
En el Teatro Smart.
Claro. Mirá, yo, para mí Cátulo Castillo es una persona, es un ídolo, ¿viste? Es un ídolo de verdad, porque el tipo, las cosas que ha hecho fueron maravillosas, ¿viste? A mí me...
En la música y en la letra.
Exactamente.
En las dos cosas.
Exactamente. Y
el abuelo, el padre de él, González Castillo, organito de la tarde.
Ya. Claro, o sea, gente relacionada con la música, con la cultura, que ahora está tan vapuleada la cultura, como si fuera algo que se pudiera discutir, ¿viste? Hay cosas que no se discuten, la cultura es la cultura, ¿viste? Después podemos discutir todo, pero eso no se discute. Sé que el papá de Castillo, de Cátulo, también había tenido un tema de militancia y se había tenido que ir del país y demás.
Era anarquista.
Era anarquista, claro.
Y,
tal cual.
Y vos fíjate que ¿sabés qué nombre le iban a poner a Cátulo?
No sabía.
Lo querían matar al padre. Descanso dominical.
¡Ay, no!
Y los amigos le dijeron, vos sos loco, porque era anarquista. Descanso dominical. Y entonces, como no fue, le metieron Cátulo Ovidio Castillo.
Ahora escúchame una cosa, estamos hablando de anarquistas, no
es,
en serio.
El nombre no es Cátulo real, es Cátulo, pero quedó Cátulo, como quedó Cátulo.
Claro. No, digo que eran anarquistas en serio, los de aquella época. No, sí. Los anarquistas que no quieren vender ahora, que bueno. No sé de dónde salieron estos anarquistas, ¿viste? En fin, te iba a decir una cosa, nada más. Ojalá algún día lo pueda conocer al hijo de Cátulo. Nada más, no te digo más nada.
No va a haber problema, Carlitos es un hermoso hombre.
Vamos a armar un encuentro entonces.
Ojalá.
Ya que estamos hablando de música, de tango, vamos a escuchar el último tema que eligió Juan Máximo para esta noche de Letras y Corcheas, una canción de su primer álbum, volver a cantar.
La copa del alcohol hasta el final, y en el final tu niebla, bodegón monótono y fatal, me envuelve el acordeón con un vapor de tango que hace mal. A ver, mujer, repite tu canción con esa voz gangosa de metal que tiene olor a ron tu bata de percal y tiene gusto a miel tu corazón. Una canción que me mate la tristeza, que me duerma, que me aturda, y en el frío de tu mesa vos y yo los dos en curda, los dos en curda, y en la pena sensiblera que me da la borrachera, yo te pido cariñito me cantes como antes, despacito, despacito, tu canción una vez más.
Escuchábamos una canción en la voz de Juan Máximo, que forma parte de su primer álbum, Volver a Cantar, que intuyo también va a estar y va a formar parte del show que va a realizar el 29 de marzo en el Club Atlético Fernández Fierro a las 21 horas en Sánchez de Bustamante 772. ¿Por qué este tema?
Bueno, primero intuís bien. Segundo, ya sé que no hay que disculparse, pero la verdad que la emoción me embargó con lo de Cátulo. Este tema, mirá, para mí es una historia de amor casi trágica, que está expresada en su letra de una manera tan vívida que a mí como intérprete me atrajo como si fuera un imán. Yo cuando trato de incorporar una letra para poder interpretarla, pienso en alguna historia que me pudo haber pasado a mí o a algún amigo o alguien conocido, pero yo cuando canto esa canción automáticamente tomo esa historia y en el momento que la estoy cantando la pienso, ¿no? La verdad que me trae algunos recuerdos este tango y me emociona mucho porque es la expresividad que tiene la letra y la historia que cuenta es un amor imposible, ¿viste? O sea, es una cosa que el amor era tan fuerte que era imposible, así que por eso lo elegí, porque sale de lo común, de lo que es una historia de amor, ¿viste?
Cuando empezamos a hablar, hablamos, y yo dije cantor de tango o intérprete, como vos bien lo decís, a veces me gusta usar un término más amplio, que es el de cantor nacional. Término que en los años 60, 70, incluso antes, se usaba, mismo Carlos Gardel usaba mucho que era un cantor nacional. Pero noté que en estas dos obras tuyas has retaseado enormemente las cosas para transformarlo en un cantor de tangos. Por ejemplo, no aparece una sola milonga. Hay un solo vals en todo el temario. No hay ningún estilo, como cantaba Gardel y tantos estilos, yo qué sé, y estilos bellísimos, arriba caballero güey, no sé, montones de estilos bellos. O sea, lo constreñiste nada más que al tema del tango. ¿Por qué?
Bueno, si vos, como veo, estuviste escuchando, habrás notado que tanto...
Todo, escuché los dos tangos.
Muchas gracias. Las dos formaciones son dos sextetos, pero con diferentes arregladores y diferentes músicos. Pero el formato de los sextetos tiene incorporada la batería, tiene incorporado un bajo eléctrico, tiene incorporado una guitarra eléctrica.
Y un cello también. Con lo cual,
exactamente, un cello, un piano y el bandoneón. Con esto que te estoy diciendo, que yo traté de darle, sin perder la esencia del tango, darle un sonido que donde tuviera ciertos pincelazos de lo que fue para mi juventud el rock nacional. Entonces, como yo creo que cada época es diferente y que el oído del ser humano se amolda a las diferentes épocas, para mí, hoy en día, cantar un tango con el mismo estilo y sonido que se cantaba en la década del 40, puede ser muy atractivo para mucha gente, pero a mí personalmente no me termina de convencer. Yo creo que, y en esto pongo como ejemplo, no por compararme, ¿no? Ni mucho menos, pero pongo como ejemplo para que se entienda bien. Cuando aparece Piazzolla, lo primero que se le discute es si eso no es tango. Y la verdad es que esa no era la discusión. La discusión era si lo que hacía era bueno o era malo, si te gustaba o no te gustaba, ¿viste? Pues si era tango o no era tango, era la música, y fue, y yo creo que quedó impregnado, que era la música del Buenos Aires de ese momento.
Así es.
Entonces, hubo muchos que no lo entendieron, fue combatido, bueno, no importa. Pero yo creo que hoy hay un montón de músicos jóvenes que están incursionando en lo que es el género, pero le están dando un sonido distinto. Y yo estoy en esa búsqueda. Cuando vos me decís no tenés ninguna milonga, no tenés...
Bueno, no, yo no dije, que... Juan, disculpame. Yo no dije en la forma de interpretarlo.
No.
Yo dije temario, nada más, la interpretación. Tema. Debo decirte a vos que este formato de sexteto así ya estaba en los años 30 y pico. Las orquestas, claro. había una orquesta muy famosa que tenía batería, incluso tenía vientos. Estamos hablando, claro, de Francisco Canaro. La orquesta de Canaro tenía batería, tenía trompeta, claro. La orquesta con percusión de todo tipo, Margarito Mores. Y una orquesta que tenía percusión e incluso armonías para clarines y todo esto, Fresedo.
Claro.
O sea que había todo eso.
Sí, yo no di. No, está bien. La verdad que desconocía lo de Canaro, sabía lo de Margarito Mores.
Hay videos, que lo podés ver.
No, está bien. Lo que yo digo es que también hay que ver cómo los hacés jugar a esos instrumentos para que suenen de una determinada manera, ¿viste?
Entonces, sí, está bien.
Más allá de, ¿entendés? Ahora, ¿qué pasa? Como estuve, como te conté, 40 años sin cantar, cuando se me ocurrió cantar de vuelta, me metí dentro de un estudio de grabación, el Ford Music Studio, con el ingeniero de sonido Norberto Guillagra, a quien le mando un gran saludo, y a Oscar también, que es el que está regenteando el lugar. Dos personas maravillosas que me brindaron la posibilidad de una persona que yo nunca había grabado en mi vida, y me brindaron todo su cariño y su paciencia para que yo lo pudiera hacer. Y yo grabé material para tres discos, con lo cual te estoy diciendo que los dos primeros discos ya fueron editados, pero el tercer disco tiene un formato totalmente diferente. Son dos guitarras, un guitarrón, criollas, ¿eh? Dos guitarras, un guitarrón y un contrabajo. Los arreglos fueron hechos por gente muy joven que han hecho arreglos de guitarra. Y para que vos te des una idea, es un sonido parecido a lo que era la guitarra del Mundo Rivero o la guitarra de, no sé, de Gardel, del que le quieran, ¿no? Pero más actualizado. Y ahí sí tengo grabados algunas cosas que son muy lindas, que son con mucho lunfardo, con mucho este, pero también, viste, siempre está hecho con la misma intención, ¿no? El mostrar lo que fue una época, el mostrar, yo no le puedo cambiar una letra a un tango porque hoy pueda sonar como que está fuera de moda, o una cuestión de género, o de viste, hay. Yo cuando canté en vivo, porque hubo un show que yo canté en vivo, todo esto que te estoy diciendo, hice grabar por un locutor, por las dudas, ¿no? Que yo respetaba tal cual el autor había hecho la canción. Yo no puedo mostrar un cuadro de Van Gogh y porque no me gusta una parte borrarla, ¿viste? O sea, el tema está hecho así y es como es. Eso no quiere decir que uno esté avalando lo que dice la letra, porque vos sabés que en el Lunfardo, bueno, viste que el Lunfardo es increíble, ¿no? El Lunfardo por decreto fue prohibido en este país, estuvo prohibido durante muchísimos años. Recién en el gobierno de Perón, el primer gobierno de Perón, fueron un grupo de músicos a verlo y dijeron, che, Juan, por favor, viste, saquemos esto y bueno, y ahí fue sacado el decreto. Entonces, el Lunfardo, que era el idioma del arrabalero, de la persona que vivía en la periferia, incluso algunos dicen que era el idioma que se inició en las cárceles porque era el idioma de la delincuencia, que hablaba de esa manera, bueno, después se transformó en algo totalmente popular y todo el mundo lo usaba. Entonces, a mí me gustó andar por ese lado, viste, también. Así que bueno, es un poco una mezcla de cosas, pero todo tiene que ver con el arte, ¿no? Con el arte y la cultura.
Ahora, ¿qué es lo que le espera a la gente? Después de todo esto que contaste de los primeros dos discos y del tercero que va a venir y que fue un anticipo hoy aquí en Letras y Corcheas, ¿qué le espera a la gente el 29 de marzo en el show que vas a dar en el Club Atlético Fernández Fierro, ahí en Sánchez Bustamante 772? ¿Qué se va a encontrar ahí?
¿Qué se va a encontrar? Acá hubo una propuesta de Julián Eyaguirre, una persona que quiero mucho, que es muy capaz y que tiene muy una cabeza así como muy proyectiva. Él me planteó hacer un show relajado, donde yo pueda expresarme incluso en otros géneros, como el folclore o como otro tipo de música. Te adelanto esto nada más. No voy a tocar solamente con un sexteto, voy a tocar con otros músicos, voy a hacer homenajes a artistas que me han impactado, que me han atravesado, y quizá haya alguna otra sorpresa. Pero bueno, espero que la gente la pase lindo, la pase bien. Estoy seguro que yo la voy a pasar muy bien. Y bueno, en ese devenir quizá haga pasar bien a mucha gente la noche.
Juan Máximo, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Letras y Corcheas. Fue realmente un placer enorme. A toda nuestra audiencia, dos cosas. Primero, escuchen Orillero, que está disponible en todas las plataformas. Y segundo, no se pierdan el 29 de marzo en el Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 772, el concierto que va a dar Juan Máximo a las 21 horas. Así que están todos invitados.
Bueno, Juan, te agradecimos muchísimo todo este rato que hemos pasado con vos, que realmente se pasó y nos dimos cuenta que había sucedido. Te agradezco muchísimo y espero verte pronto y darte un abrazo.
Ojalá. Muchas gracias, Juan. Sí. Igualmente. La verdad que yo también la pasé muy bien, me sentí muy, muy respetado y muy acompañado, ¿no?, por ustedes. Muy linda la nota, muy lindo el programa, la verdad que lo felicito de verdad.
Bueno, muchas gracias y nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la próxima emisión de Letras y Corcheas. En la operación técnica, Javier Martínez y Gerardo Subirana. Nos vemos la próxima semana.
Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria.
ExxonMobil, hace más de 110 años presentes en la Argentina. Comprometidos con el desarrollo del país y de la comunidad.
Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com.
La energía que mueve al país nace del esfuerzo y compromiso de los miles de hombres y mujeres que con coraje ponen el cuerpo a una industria que no para de crecer. Con el compromiso que nos caracteriza, acompañamos a nuestros 26.000 afiliados y a sus familias con servicios e infraestructura de punta. Por eso, construimos clínicas, consultorios, farmacias y centros recreativos en toda la región. Marcelo Rucci, secretario general del Sindicato de Petroleros Privados. ¡Energía que se siente!
Naturgy te recuerda que alterar las instalaciones de gas de la distribuidora o un medidor de gas representa un potencial alto riesgo para la seguridad de las personas y para sus bienes materiales, además de constituir un delito. Por ello, las instalaciones de gas solo pueden ser manipuladas por personal autorizado por la compañía. Si sos testigo o tenés conocimiento de estas irregularidades, te pedimos que hagas la denuncia. Si preferís en forma anónima al 0810-333-6862 o por mail a denuncias@naturgy.com.ar. Cuidémonos entre todos.
¿Tenés dudas pero siempre se te hace tarde? Tranqui, en Galicia estamos para vos. Chateanos las 24 horas al 11 44 39 85 58. Estamos todos los días, también los feriados. Obvio, tenés respuestas cuando nos necesitas. Tenés atención siempre. Tenés Galicia. Conocé más en galicia.ar.